Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
Arratsaldeon guztioi, el fuerte viento es noticia hasta ahora. Estamos en aviso amarillo todo el día y mañana se esperan aún rachas de viento más fuertes en Guipúzcoa. Atención a esta tarde-noche y a partir de las 6 de la mañana la situación será de alerta naranja. Atención en la conducción en carreteras. Este hecho, además, Xavi Segovia, ha condicionado mucho la actividad de los aeropuertos esta mañana y no solo en los aeropuertos. Cuéntanos.
Sí, las fuertes rachas de viento han superado los 100 kilómetros hora en varios puntos de Euskadi, que permanecen aviso amarillo por fuertes rachas de viento que por el momento han obligado a cancelar 5 vuelos con origen o destino al aeropuerto de Bilbao, y para esta tarde se han cancelado 3 procedentes de Londres y 2 de Málaga. Además, otros 5 vuelos han tenido que ser desviados a otras terminales, en concreto los procedentes de Sevilla, Tenerife y Londres, que han sido desviados a Barcelona, así como los vuelos de Estambul y Madrid, que han aterrizado en la capital española. Unas fuertes rachas de viento que han obligado a cerrar varios espacios públicos en Donostia, como el Parque Ayete, donde solo está abierta la Casa de Cultura, Cristina Enea, Urgul, salvo la Ikastola Orixe, tampoco se puede acceder a Miramar, salvo el Pico del Oro, Serafín Baroja o el Parque de la Memoria están también cerrados. A estas cancelaciones hay que añadir el servicio de barcos a la isla de Santa Clara. Estas prohibiciones, atención, van a estar permanentes hasta el martes. Mañana la previsión es aún peor, ya que el aviso será naranja en las zonas expuestas entre las 6 y 3 de la tarde y amarillo en el resto, pero durante todo el día. Mañana también se activa la alerta por riesgo de incendios en la vertiente cantábrica.
Gracias, Xavi. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para estas horas. Eguzkiñe Iturriotz, Euskal Meteo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde el viento de componente sur será cada vez más intenso, con rachas que pueden superar los 100 kilómetros hora en las zonas expuestas de la vertiente cantábrica y los OTA en cualquier punto de Guipúzcoa. Por lo demás, pocos cambios. En la mitad norte el ambiente será soleado y las temperaturas se acercarán a los 20 grados. En la mitad sur habrá más nubosidad y las temperaturas también serán algo más frescas, con máximas en general por debajo de los 15 grados. Y mañana el viento se intensificará todavía más, sobre todo entre las 6 de la madrugada y las 3 de la tarde, pero durante todo el día esperamos viento racheado intenso. Por lo demás, sin cambios, ambiente soleado y temperaturas altas en la vertiente cantábrica, donde podríamos superar los 20 grados, y ambiente más fresco en el sur, con más nubosidad.
Al margen de este fuerte viento, tenemos más noticias hoy en Crónica de Euskadi fin de semana. El Partido Nacionalista Vasco culmina hoy la primera fase de renovación de cargos con las ejecutivas territoriales. En Vizcaya, Íñigo Ansola toma el testigo de Itxaso Atutxa. Otra mujer entra en una ejecutiva por primera vez en Araba. Es Jone Berriozabal. Y en Navarra, Unai Ualde repite al frente del partido. Todos, todas han destacado la juventud de los nuevos cuadros, nuevos aires y el compromiso de escuchar a la sociedad y conectarla con su formación.
Venimos ilusionados, con energía, con fuerza y con mucha humildad para escuchar a la sociedad, ver cuáles son sus inquietudes, para luego intentar desde el Partido Nacionalista Vasco dar una respuesta a esos retos y dar una solución a esos problemas.
Un grupo de mujeres y hombres con una visión claramente jeltzale, gente joven, enérgica, ilusionada, ambiciosa, con gran experiencia, y todas y todos de la mano lo vamos a conseguir.
Dinamización social, municipalismo, fortalecimiento del espacio abertzale desde el respeto a la pluralidad de nuestra tierra y defensa del autogobierno y del euskera.
Y hoy también hemos sabido que el lehendakari Manuel Pradales y el presidente español Pedro Sánchez finalmente se van a reunir en la Moncloa el día 27. Ambos van a encabezar la comisión bilateral para el traspaso de las competencias pendientes, un encuentro que hubo de posponerse por la dana en Valencia el pasado día 6. Y las empresas vascas miran con preocupación lo que ocurre con la economía alemana. La locomotora europea no tira como lo hacía antes. La automoción se resiente. El último ejemplo lo acabamos de ver con Bost. El sector es uno de nuestros mercados. Pero Alicia Santamaría, directora de la oficina del Gobierno Vasco en el país, nos contaba que las exportaciones se están recuperando y que los empresarios vascos están tranquilos.
Sí, yo creo que el mensaje sería de calma. Te puedo comentar también que cuando hemos estado en ferias con empresa vasca aquí en Alemania, la sensación que nos han transmitido en general ha sido también de calma.
calma, pero una situación, como decimos, que se sigue pues con preocupación y con interés lógico. Y este martes, como saben, elección a rector o rectora de la UPV. Y hay interés allí también, porque hacía años que no se presentaban varios proyectos. Esto nos decía en el matinal hoy el Aldés Leo, defensor de la comunidad universitaria de la UPV, Íñigo Urrutia.
Yo creo que beneficia a toda la comunidad universitaria. Las ideas que se plantean, pues la verdad es que van muy en línea, ¿no?, de las necesidades. Y yo creo que los dos candidatos han hecho un gran esfuerzo. Hay interés, yo creo que esto tendrá reflejo en la participación.
El Aldese, por cierto, una figura que escucha y tramita quejas de todos los estamentos que conviven allí en la Universidad del País Vasco, más de 50.000 personas entre alumnado, trabajadores y profesorado, cuerpo investigador. Titulares de una jornada deportiva interesante, Jon Zubieta, arratsaldeón.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón, el Alavés se mide a las 4:15 en el Metropolitano, el Atlético de Madrid. Duro escollo para los de Gasteiz, que buscan afianzarse en la tabla para no pasar más apuros. Y mañana, gran derbi entre Athletic y Real Sociedad. Y Manuel acaba de hablar y ha destacado el gran momento de la Real, que tiene la baja de Oscarsson. A la tarde, turno para Valverde antes del último entrenamiento. Además, Osasuna tiene mañana otra reválida, será ante uno de los equipos más en forma de la actualidad, frente al Real, con el regreso de Vicente Moreno. En fútbol femenino, el Athletic se mide al Madrid Club de Fútbol en Lezama, será a las 6. Mañana también tenemos pelota, estamos a un día de la gran final del campeonato manista del 4:30 entre Pello Echeverría y Unai Laso en el Bilbao Arena. Baloncesto, descanso en la Liga CB, hoy compromisos de nuestros equipos femeninos. El Ointe Guernica recibe el Zaragoza, el Araski juega en Galicia frente al Celta, el Ardoy viaja a las Islas Canarias y el IDK se topa con el Sedis en Donosti. Y en balonmano, huesos catalanes para Naitasuna y Bidasoa. El Barça pasará esta tarde por Iruña y el conjunto guipuzcoano se va a Granollers.
Gracias, John. En carreteras, atención en la red viaria. El Departamento de Seguridad pide precaución en Irún. Atención si circulan por la Nacional 121A, porque se ha cerrado el túnel a la altura de este municipio, Irún, debido a una avería en el alumbrado interior del túnel. Por este motivo, la circulación se desvía por la carretera vieja por la Guipúzcoa 3455. Además, recomiendan extremar la precaución, lo decíamos, por el viento, aunque por momento no hay constancia de incidencias en el Departamento Vasco de Seguridad. Reciban un saludo de la redacción de Crónica de Euskadi fin de semana en el control técnico Aitor González y Maitane Bujedo. Son las 2:07. Comenzamos.
Crónica de Euskadi con Aitziber Bilbao.
El próximo día 27 se va a celebrar la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente entre el Estado y Euskadi, presidida por el endakari Manuel Pradales y el presidente español Pedro Sánchez, que hubo de posponerse, como saben, por la dana en Valencia. Estaba prevista para el pasado día 6 de noviembre. Sobre la mesa, Susan Armentia, las 29 competencias pendientes de transferir, con 6 de ellas muy avanzadas ya.
Sí, las referidas a ordenación y gestión del litoral, salvamento marítimo, meteorología, centro de verificación de maquinaria de Vizcaya, las autorizaciones de trabajo de las personas extranjeras y el Fondo de Protección de Cinematografía. El Gobierno vasco quiere el traspaso de estas materias cuanto antes y dejaría para el año que viene las cuestiones más complejas, entre ellas la que hace referencia a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Esta transferencia implicaría que Euskadi asumiera la tramitación de los 12.000 millones del sistema de pensiones. El propio estatuto prevé que la legislación y las cuantías seguirían siendo comunes para todo el Estado y, por tanto, no se rompería la caja única. La primera reunión del órgano bilateral, como decía, se celebrará en Moncloa a las 5 de la tarde el próximo miércoles. El fin amplio, avanzar en la agenda de cooperación entre ambos ejecutivos. El objetivo concreto, cerrar las transferencias pendientes para finales de 2025.
Gracias, Susana. Y el Partido Nacionalista Vasco cierra hoy la primera parte de su proceso interno en el caso de la renovación de cargos con las ejecutivas territoriales, presidentes y equipos. Luego llegarán las ponencias políticas y, finalmente, a partir de mediados de enero lo abordará la renovación del EBB, la ejecutiva del partido, con su presidencia. Caras nuevas, salvo en Navarra, donde repite Unai Ualde. Una mujer presidirá por primera vez el partido en Araba, Ione Berriozábal, tras imponerse a Gorka Urtaran, segunda opción en el territorio alavés, que ha ido sumando apoyos y así piden ser escuchados. Y en Vizcaya sale una mujer, Itxaso Atutxa, que será sustituida por Íñigo Ansola. Ambos se han fundido hoy en un amistoso abrazo. Sonia Hernando, arratsaldeón.
Arratsaldeón. Íñigo Ansola es ya el presidente del Bizkai Buru Batzar. Entre aplausos y con un emocionado abrazo, sí, con su antecesora Itxaso Atutxa, este técnico de 50 años pasa de un cargo directivo del Grupo Mondragón a dirigir el PNV en Vizcaya.
Lo que queremos conseguir es una democracia cada vez más reforzada, cada vez mejor. Siempre solemos decir, y en el Alderdi una lo dijimos, katea ez da eten, y yo le voy a añadir, katea ez da etengo.
Ansola ha conseguido el apoyo de 162 miembros de la Asamblea Territorial celebrada en Sabinetxea frente a los 15 que ha reunido el otro candidato, el abogado del Gobierno Vasco, David Salinas Armendáriz. En Araba, primera mujer presidenta del PNV, también de la candidatura avalada por el sector oficial, Jone Berriozabal, se pone como reto llegar fuertes a las elecciones de 2027.
Puesto por un partido unido, joven y que traiga propuestas de futuro para Araba. Y además tenemos un reto importante, que el Partido Nacionalista Vasco llegue fuerte a las elecciones municipales y forales del año 2027 para incrementar, si cabe, esa referencialidad del partido en el territorio.
Berriozabal ha recibido la maquilla de las manos de José Antonio Suso, que deja la presidencia del PNV a la vez tras 8 años. Berriozabal se ha impuesto a Gorka Urtaran al recibir el apoyo de 41 apoderados frente a los 24 de su oponente, pero los márgenes han sido más ajustados en el porcentaje global del voto, 53-47, por lo que los partidarios del exalcalde de Gasteiz piden ser escuchados. En Nafarroa, Unai Ualde ha sido elegido presidente del Napar Burubatzar, ha presentado el equipo compuesto por 10 buruquides, 5 hombres, 5 mujeres. Ualde enumeraba los retos de la nueva dirección.
Dinamización social, municipalismo, fortalecimiento del espacio abertzale desde el respeto a la pluralidad de nuestra tierra y defensa del autogobierno y del euskera. Retos, pero también oportunidades.
Con estas designaciones, el PNV da por cerrado su proceso de renovación de ejecutivas. En Guipúzcoa ya se proclamó líder María Eugenia Rizabalaga y en Iparralde, Pancho Abimbor.
Gracias, Sonia. Mañana el PNV, por cierto, celebra en su carrieta el tradicional acto de homenaje al fundador del partido, Sabino Arana, donde se verán juntos ya los nuevos rostros al frente de las ejecutivas territoriales, un acto donde tomará la palabra el presidente de los yeltzales, Andoni Ortuzar. Última semana de negociación para acordar los presupuestos de Euskadi del año que viene, más allá de la ya mayoría del Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, un asunto tratado hoy en nuestra tertulia parlamentaria. El lunes, nueva reunión entre el Gobierno y con el Partido Popular y Euskal Herria Bildu. Seguridad y sanidad son los puntos de los populares y vivienda y SMI Vasco de Euskal Herria Bildu. Pero ambos partidos piden al Gobierno que aclare cuanto antes si opta por unos u otros. PNV y PSE defienden la voluntad de acordar, si bien las políticas, dicen, ya están acordadas por el Gobierno. Leire García.
El Partido Nacionalista Vasco defiende el planteamiento de los presupuestos. Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco.
El PNV siempre ha manifestado que los acuerdos se tienen que dar en base a contenidos y a medidas concretas y no en base a ver quién es la persona que está enfrente o quién es el interlocutor. Y que Euskal Herria Bildu ya ha demostrado capacidad de llegar a acuerdos en Nafarroa o en Madrid. Lo que ha habido ahí es voluntad de llegar a acuerdos. Y lo que hay aquí me da la sensación de que son más bien excusas o subterfugios para tratar de enmascarar o de envolver un no acuerdo, una no voluntad de acuerdo.
Desde EH Bildu reclaman que se concreten las propuestas. Nerea Cortajarena.
No se nos ha pasado una propuesta ni concreta ni cuantificada. Me parece que esta cuestión que se plantea de no, a nosotros nos da igual con quién, la cuestión es el qué, es que es la antipolítica. Los presupuestos marcan una dirección y no se puede hacer el camino con unos y con otros a la vez.
El Partido Socialista de Euskadi insiste en que junto al PNV cuentan con mayoría absoluta y la hoja de ruta está ya marcada. Ekain Rico.
No se necesita que venga un tercero para poner encima de la mesa, porque estos presupuestos ya recogen esas soluciones. ¿Que se quieren aportar mejoras? Bueno, pues hablemos en ese sentido.
El Partido Popular pide que PNV y PSE aclaren si se busca el apoyo de su modelo o el de EH Bildu. Laura Garrido.
Y nosotros no vamos a estar, o vamos a seguir una negociación, ya se lo dijimos ayer el consejero, que luego se quiera negociar con todos. Si se quiere negociar con el Partido Popular, ya nos ha dicho el señor Andueza que no quiera al Partido Popular.
El parlamentario de Sumar no va a participar en más reuniones, no ha habido negociación, señala Jon Hernández.
El Gobierno no tiene ninguna intención con el resto de grupos, más allá de, oigan, apruébenme mis presupuestos porque son la hoja de ruta.
Sumar presentará enmienda a la totalidad a los presupuestos.
Los representantes de los diferentes grupos han hablado también sobre el buzón que va a implantar Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, para recoger denuncias anónimas. Se podrá informar ante sospechas de irregularidades en el cobro de prestaciones sociales. Partido Nacionalista Vasco, PSE y Partido Popular consideran que es una medida que no criminaliza a nadie. Por el contrario, Euskal Herria Bildu y Sumar reclaman su retirada porque consideran que el porcentaje de fraude es mínimo y ya existen sistemas de control.
Tenemos
un sistema de ayuda a las personas que más lo necesitan. Pero lo que tenemos que garantizar, y a lo que va destinado esta medida precisamente, es a garantizar que esos recursos llegan a quien lo necesita de verdad.
Es una campaña que lo que hace es alimentar esa leyenda urbana de que existen bolsas de fraude, de supuesto fraude en la renta de garantía de ingresos.
No nos van a venir a dar lecciones quienes no han estado apoyando la ley de la RGI. Y, por supuesto, mientras esté en manos del Partido Socialista, la RGI no tiene ningún peligro de estar señalando a ningún colectivo.
Creemos que es una medida positiva. Lo que abunda no daña en modo alguno. Pero sí que consideramos que llega tarde, ¿no?
Y esta medida me parece una auténtica vergüenza.
Y en Madrid, pese a que los partidos que apoyan al gobierno de Pedro Sánchez desechan la idea de una moción de censura promovida por el Partido Popular para desbancar al presidente del gobierno, a su gobierno, al considerar que no hay pruebas de las acusaciones del presunto cabecilla de la trama del caso Coldo, el Partido Popular insiste en que el gobierno está cercado, han dicho, por la corrupción. Poco eco, como decimos, los socios miran, y Saro, es el caso de Podemos, a los presupuestos generales. Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Sí, los populares no tienen los apoyos para que la moción de censura prospere, pero no tiran la toalla. Exigen a los socios habituales del gobierno que elijan. Feijóo hace unos minutos:
o se está con la trama corrupta o se está con la gente. Y allí donde quiera ubicarse cada uno, allá su responsabilidad.
Aún así, los socios no se dan por aludidos. De hecho, hoy desde Podemos ya se enfocan en la negociación de los presupuestos. Yone Belarra.
Esperamos que el Partido Socialista tome nota y entienda desde ya que las condiciones de Podemos para apoyar los presupuestos generales del Estado son las que son.
Belarra, que ha sido muy crítica con el gobierno de coalición, recuerda que si no se baja el precio de los alquileres un 40% y se rompe todas las relaciones con Israel, el Ejecutivo no puede contar con los votos de los morados. En Moncloa, de momento, tranquilidad. Ministro de Función Pública, Óscar López.
Y ha planteado una moción de censura y se ha quedado más solo que la una. Lo cierto es que el señor Feijóo es un líder fracasado. Bueno, yo creo que el señor Aldama piensa que es James Bond y se parece mucho más al pequeño Nicolás.
Deja claro que el intento de moción de censura ha fracasado y no le da ninguna credibilidad a la declaración de Víctor Daldama. La aprobación del paquete fiscal en el Congreso ha reforzado al gobierno. Se ven más confiados para sacar los presupuestos adelante.
Crónica de Euskadi con Aitziber Bilbao.
Las 2:17 de la tarde continuamos en Crónica de Euskadi fin de semana. Hoy en Donostia el Ayuntamiento ha colocado una placa en recuerdo a Santiago Leaga, director financiero del Diario Vasco, que fue asesinado por ETA hace 23 años, en 2001. El alcalde, Eneko Goia, ha recordado su figura. Al acto han asistido familiares y allegados y también la delegada del Gobierno en Euskadi, quien ha recordado que ella trabajaba como periodista en el momento del atentado en ese diario. Escuchamos a Eneko Goia y Marisol Garmendia.
Esta placa representa el recuerdo, el que la ciudad no olvida a una persona que fue injustamente arrebatada.
Yo era periodista en el Diario Vasco, en Zabalik, cuando ETA asesinó a Santi Oleaga. Y asesinó a Santi Oleaga y quiso asesinar también a la libertad de expresión en este país, pero no lo consiguió.
Y en Navarra, asociaciones memorialistas de la comunidad en Pamplona han denunciado hoy el acuerdo para la transformación del monumento de los caídos de Navarra, alcanzado, como saben, esta semana por Partido Socialista, EH Bildu y Geroa Bai. Denuncian que es contrario a la Ley de Memoria de Navarra y también a lo que tendría que significar, a su juicio, un lugar de memoria, y llaman por ello una concentración el próximo día 27 de noviembre bajo el lema Derribo ahora. En palabras de la portavoz de las asociaciones, la permanencia de este monumento, que como decimos este acuerdo impulsará redignificar, es incompatible, han dicho, con la dignidad de las víctimas.
El monumento a los caídos no es un elemento neutral del paisaje urbano. Su propósito original fue ensalzar el franquismo y glorificar a los golpistas que tuvieron como objetivo eliminar a quienes defendían proyectos y valores sociopolíticos republicanos. Los responsables y ejecutores de las más de 3.700 personas asesinadas, muchas de las cuales siguen en situación de desaparecidas forzadas, y alrededor de 30.000 personas sometidas a múltiples formas de represión. La permanencia de este monumento es totalmente incompatible con la dignidad de las víctimas. Su derribo es un imperativo ético y legal.
Y lo escuchamos en portada desde Alemania. También nos vuelven a llegar hoy malas noticias económicas. El fabricante de componentes del automóvil Bosch anunciaba ayer que va a eliminar más de 5.000 puestos de trabajo en el país, casi 4.000 de ellos allí en Alemania. Lo que ocurre nos afecta directamente, ya que Alemania, después de Francia, es el país al que más exporta la industria vasca. Y aunque Alemania, como decíamos, es un poco menos locomotora que hace unos años, las empresas vascas parecen estar tranquilas porque estos últimos meses del año los datos globales, Sonia, apuntan a una leve recuperación.
Sí, eso dicen los últimos datos. 32.600 millones de euros es la cifra de las exportaciones vascas a Alemania en 2023. Los primeros meses de este año había un riesgo real de que esta cifra sufriera una fuerte caída, pero los últimos meses se están comportando bastante mejor. Alicia Santamaría, directora de la oficina del Basque Trade Investment en Múnich, cree que vamos a cerrar 2024 cerca del récord. Las empresas vascas presentes en Alemania transmiten nerviosismo cero.
Sí, yo creo que el mensaje sería de calma. Te puedo comentar también que cuando hemos estado en ferias con empresa vasca aquí en Alemania, la sensación que nos han transmitido en general ha sido también de calma.
También el cónsul de Alemania, Michael Voss, responsable además de la Cámara de Comercio de este país para el norte del estado, cree que el bache es menos profundo de lo que se dice.
2025, claro que va a ser importantísimo, ¿no? Pero primeramente tienen que generarse esas bases de tranquilidad, de sosiego, ¿no? Para poder hacer las cosas con calma y con cabeza, ¿no?
Porque Alemania está en pleno cambio, por eso también ofrece nuevas oportunidades.
Es un cambio estructural, pero que también abre oportunidades para nuevos proveedores europeos, ¿no? Esperamos que Euskadi, con la sólida base industrial y la capacidad de innovación en componentes avanzados, pues esperamos que pueda posicionarse bien y que podamos aprovechar las nuevas oportunidades.
Alemania y Euskadi tienen muchas cosas en común, nos entendemos bien, pero también tenemos problemas comunes, como la falta de mano de obra especializada.
Tenemos que abrirnos al mundo y hacer y tener unas políticas de inmigración de talento mucho más fáciles de las que hay ahora, ¿no?
Euskadi observará muy de cerca las próximas elecciones en Alemania en febrero, también las medidas que tome Trump sobre posibles aranceles y, por supuesto, la evolución de la transición del sector de la automoción.
Gracias, Sonia, y de la macroeconomía a la economía doméstica. Quienes hayan hecho hoy las compras en nuestras tiendas y supermercados lo habrán visto. La gran recogida anual del Banco de Alimentos comenzó ayer con cajas repletas de comida en los puntos de entrega para las personas más necesitadas que acuden a esos bancos de alimentos. Este año, además, parte de lo recogido se entregará a las personas afectadas por la dana en Valencia. En la mayoría de municipios la campaña va a terminar hoy, mañana es domingo y pocos supermercados permanecen abiertos. También hay una opción para hacer aportaciones económicas. Por ello, la gente a pie de calle, como los voluntarios de varias ONGs, hacen un llamamiento a la ciudadanía para realizar donaciones tanto de productos, como decimos, como monetarias.
Bueno, la verdad que muy bien. Muchas personas están colaborando y luego hay otras que ya, pues, ya han dicho que han colaborado en otros sitios, así que genial. Y muy bien todo en general.
Es un granito de arena súper pequeñito al lado de todo lo que hace esta gente.
La solidaridad. Tengo una posición privilegiada y pues intentar ayudar a los demás porque todos tenemos derecho a lo mínimo.
Porque veo que es una necesidad y podemos dar, pues, ayudar.
Daukagun gizarte honetan, gero eta gureko ikeagoa dena, badago la jende pillo bat beharra daukana eta etzaigula gehiegi kostatzen.
Hablando de solidaridad, de ponernos en el lugar del otro, de la otra, hoy en Pamplona se recuerda la labor de París 365, la ONG que gestiona el comedor social del mismo nombre allí en la ciudad. Llevan 15 años en Pamplona y hoy usuarios, voluntarios y organizaciones celebran su existencia. Narva Torralba.
A lo largo de 15 años, el comedor París 365 ha garantizado la alimentación a 11.000 personas. También ha distribuido cestas y vales de ropa a familias. Inició, según relata Miriam Gómez García, coordinadora de la Fundación Gizakia Herritar, por una demanda.
Surgió a finales del 2008, justo cuando la crisis económica, y fueron poco a poco encontrándose en situaciones de exclusión y de carencia material grave, ¿no? Entonces, un grupo de personas, y a la vista de que aquí no había ningún recurso de alimentación, pues se montó el comedor y una oficina de asesoría jurídica.
Gómez García cuenta cuál es el funcionamiento del día a día.
Tenemos un local que era un antiguo restaurante. A lo largo de la mañana se cocina la comida y la cena y luego los voluntarios pueden hacer turno de servir las mesas. Labores de pinche en la cocina o de dependientas en las tiendas.
Atienden diariamente a personas sin arraigo familiar, muchos de los cuales viven en la calle. Solicitan colaboración ciudadana, especialmente en forma de donativos y ropa de abrigo.
Y la Diputación de Gipuzkoa ha recibido hoy a varias familias de acogida del territorio. Han afirmado que hoy en día 700 niños y niñas están bajo tutela de la Diputación, 315 en diversas familias de acogida y 29 en regímenes de familias especiales. La diputada general, Eider Mendoza, ha recordado que hay gente que vive situaciones muy fuertes a las que tanto las instituciones como familias responden ante estos casos para que todo el mundo, niños y niñas, puedan llegar a tener una vida plena.
Oso emozionatuta gaude hemen ere, ez? Eta gaurkoan hemen ikusten dugu nola Gipuzkoak 710.000 biztan leukita, 700 aur ditula tutelapean Gipuzkoako foru aldundiak, beraz oso egoera gogorrak bizi direla gure lurraldean eta egoera gogor horiei aurre egiteko artikulatzen diela bai erakundeak, bai familiak, aur hauei erantzun bat emateko eta beraiek ere bizitza betea izan dezaten.
Y la próxima semana, el martes, se van a celebrar elecciones a rector o rectora de la Universidad del País Vasco. Por primera vez en mucho tiempo son dos los candidatos. Eva Ferreira, actual rectora, se enfrenta al profesor en la universidad desde el año 1990, José Rabenguechea. Entrevistado en Radio Euskadi, el Aldesle, el defensor de la comunidad universitaria, Íñigo Urrutia, nos decía confiar que el interés que han suscitado entre el alumnado, personal, docente y administrativo se refleje en la participación este próximo martes.
Yo creo que beneficia a toda la comunidad universitaria. Las ideas que se plantean, pues la verdad es que van muy en línea, ¿no?, de las necesidades. Y yo creo que los dos candidatos han hecho un gran esfuerzo, ¿no?, pues para intentar poner pie en tierra y pues intentar solucionar algunas cuestiones o proponer, ¿no?, algunas soluciones. Hay interés. Yo creo que esto tendrá reflejo en la participación.
Y este próximo lunes 25 de noviembre se conmemora el Día de Eliminación contra la Violencia Machista. En Iparralde, en Itxasu, se han organizado hoy actos, los primeros, bajo el lema "Contra la violencia machista, tomemos las calles". En un ambiente reivindicativo han organizado un mercado y diferentes charlas para concienciar sobre esta problemática. Sirar Belaitz.
El día de hoy lo han organizado vista la falta de conciencia que hay sobre la violencia machista en el interior de Iparralde. Primero ha habido un mercado de artesanas y luego una charla para debatir las nuevas formas de la violencia contra las mujeres. Yenofa Pagashu, una de las organizadoras, ha detallado que las nuevas formas de violencia machista se suelen encontrar en fiestas y redes sociales.
Forma bigitan ustez badia sare sozialek duten jola, hemen ere unkitzen ditu horrek, eta gero hemen ejandutan bezala, ustez reproduzitzen ditugu gizarte untan bizi giren einean zapalkuntza horiek. Bestetan adibidez argi ikusten da erasoen salaketekin, guk zein jol betetzen dugun egunerokoan.
De este modo, el lunes, con motivo del Día contra la Violencia Machista, han llamado a coger las calles. En Bayona habrá dos movilizaciones, una a las 6:30 organizado por el colectivo SUTAN en frente del ayuntamiento y el otro llamado por Italia a las 8 en la Plaza del Mercado.
Y un último asunto, la estación de esquí nórdico Larrabelago ha dado la bienvenida a la temporada de invierno. Las pistas aún están cerradas, pero la estación de esquí ha celebrado esta mañana el tradicional intercambio entre pastores y esquiadores, Susana.
Sí, pastores y ganado que dejan las cumbres para pasar el invierno en casa y dan el relevo a los amantes del deporte de la nieve.
Pues bueno, pues ya se van, digamos, que al valle y se van a los corrales, a las cuadras con los animales y dejan su bastón, cogen un palo de esquí y nos entregan a nosotros el relevo para que sigamos usando del agua.
Es Julen Garjón, responsable de la estación de Larra Belagua. El frío de los últimos días ya ha dejado un manto blanco, pero todavía es insuficiente para poder abrir las pistas.
El centro y el restaurante está abierto y nosotros preparados, pero pues el día que nieve abriremos las pistas. Esperemos que para principios de diciembre sí que venga una nevada.
Será el inicio de una temporada marcada por diferentes competiciones deportivas.
Tenemos campeonato de España de snowrunning, tenemos campeonatos vascos y navarros y tenemos un campeonato de España de esquí de fondo.
30 kilómetros de pistas para el esquí nórdico y raquetas que ya están desde hoy listas para su apertura en un entorno privilegiado.
La música de Manolo García hasta las 2:30. Hoy a las 9 de la noche actúa en Miribilla, en Bilbao Arena. Para ello se han puesto en marcha servicios especiales de transporte público para acceder, como decimos, al concierto de quien formará un importante grupo musical, como fue el último de la fila, Manolo García. Gracias por su atención, Bien Arte.
Sálvica, volví a París, al vodevil, al cielo del Sacré-Cœur. Tampula, volví a pigar a tu portal, al nido del que partí, buscándote. París ardió su resplandor.